Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Solidaridad, unidad e internacionalismo. Deo Carrizo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estamos exponiendo nuestros cuerpos en los territorios. Deolinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en Mocase de Argentina, ronda los 30 años. Casi desde el nacimiento de Radio Mundo Real, Deo es una referencia ineludible para nosotros. Su corta edad contrasta con su extensa lucha por el acceso a la tierra para los campesinos contra el agronegocio y la injusticia social. Deo es además integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, el MNCI, que tiene la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC. La entrevistamos durante la sexta Conferencia Internacional de la Vía Campesina, que terminó la semana pasada en Yakarta, Indonesia. La entrevista fue compartida también para el programa La Voz de la Pacha, de FM Santiago Manta, de Santiago del Estero.
Radio Mundo Real está conversando con una amiga, con Deolinda Carrizo, en una entrevista que no solamente es para nosotros, sino que vamos a compartir además con La Voz de la Pacha, por allá por tu tierra, Deo. Deo es representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, es parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, del Mocase, y el MNCI, que lleva además la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. ¿Cuántos títulos, no, Deo? ¿Cuántos gorros te caben?
El de militante por la lucha campesina, indígena, por la lucha del pueblo para transformar nuestras realidades.
Estamos en esta sexta Conferencia Internacional de la Vía Campesina, que acaba de comenzar bajo el nombre de Egidio Brunetto, ¿no? Dirigente del MST, fallecido recientemente. Ha sido muy muy emotiva la, y de la Vía Campesina, por supuesto, de la CLOC, ha sido muy emotiva la mística, Deo.
Emotiva, nos han tocado a América hacer la mística, hemos estado ayer preparando todo ahí el equipo, todas las Américas juntas para preparar esto, y la verdad que sí, ayer en el ensayo nos íbamos ahí, pero hoy ha sido, bueno, muy fuerte traer la presencia y saber que ha sido uno de los protagonistas de esta movilización mundial del campesino por el derecho a la tierra, la soberanía alimentaria. Ese concepto de globalizar la lucha es más que una consigna, una bandera política, es una responsabilidad también con la historia de nuestros pueblos que han venido resistiendo y que hoy tenemos la ofensiva del capital cada vez más fuerte y tenemos que estar más unidos a nivel local, nacional, internacional, como la Vía Campesina, 20 años y se sigue para adelante. Tenemos la incorporación en esta conferencia de Australia y la participación también activa del pueblo, bueno, de los campesinos del pueblo de Palestina, que hoy están teniendo también una situación bastante compleja con su realidad, ¿no? Así como ellos, tantos otros que por ahí nos llegan noticias normalmente de los compañeros de Guatemala, de Honduras, bueno, mismo de Paraguay, Argentina, ¿eh? Todas estas realidades que está atravesando todo el campesinado a causa de lo del modelo de saqueo, el modelo de las transnacionales que se implementan, ¿no?
Deo, ¿por dónde pasan para vos, o más que para vos, para la Secretaría Operativa de la CLOC, ¿no?, las principales líneas políticas de esta conferencia? ¿Qué es lo que para ustedes debería ser debatido con más fuerza, digamos, y pautas de trabajo a seguir para adelante?
Y bueno, uno de los principios de tanto de la CLOC como de la Vía Campesina es la solidaridad, el internacionalismo, y vemos que hace falta mucha más fuerza a nivel mundial como Vía Campesina para algunos temas en diversos espacios que hemos ido también ocupándolos por lo que llevamos como consignas políticas, ¿no? Esto de la soberanía alimentaria en los espacios que han generado la FAO u otros organismos internacionales, de llevar y plantear y tener una continuidad con nuestras propuestas que parten desde esa realidad, desde esos principios que que tenemos que seguir exigiéndola, no solo para los campesinos, sino para la humanidad toda. Estamos, como también se ha dicho, en la Asamblea de Jóvenes y en la Asamblea de Mujeres que han antecedido la, la conferencia, y atravesados por una gran crisis, ¿no? Una crisis, una ensalada de crisis, ¿no? Y esa ensalada tenemos que vivirla en todos los territorios a nivel mundial. La cuestión que tenemos desde el campesinado propuestas para poder resolver cuestiones estructurales que frenen este lo que está provocando, ¿no? Nos, tanto la alimentaria y sobre todo la climática. Nos consideramos que con nuestra forma de producción agroecológica, con nuestra forma de producción diversa, enfriamos el planeta, y esto hay que darle un freno, digamos, al acaparamiento, un freno a esa estructura que ha ido generando el vacío de muchos territorios, de árboles, de plantas, de gran biodiversidad que está en peligro, ¿no?
Diego, un poco para ir metiéndonos más en Santiago del Estero y en la realidad propia de tu país, uno de los puntos que me parece centrales para Latinoamérica es esto que vos decías primero, en la primera pregunta, ¿no? Cuando hablabas de la criminalización de la protesta, la persecución a los dirigentes, las amenazas, los asesinatos, que sobran realmente, desgraciadamente, en nuestra América Latina, en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en varios países, ¿no? Lo que pasó en Curuguatí el año pasado, en Paraguay. ¿Cómo se trabaja frente a eso? ¿Cómo se le hace frente a ese modelo sin caerse, ¿no? Porque continuamente se van quedando compañeros por el camino.
Y ahí está la unidad, la solidaridad y el permanente apoyo que entre todos los pueblos de los distintos países nos tenemos que seguir dando. Y en la Argentina, como dices, estamos viviendo y atravesando esa política del agronegocio, la política extractivista que está imperando y que tiene sus reglas completamente ganadas de hace tiempo, y que eso hace falta seguir peleando, seguir organizándonos para poder sacarlas, ¿no? Hoy estamos exponiendo nuestros cuerpos en los territorios, exponiendo en los distintos espacios donde creemos que podemos hacer la incidencia y de a poco ir logrando, ¿no? Pero debería de ser no solo en Argentina, sino toda América Latina, una cuestión de que se frene urgente ese modelo que está destruyendo nuestra cultura, nuestra forma de producir, nuestra alimentación, nuestra soberanía alimentaria y también a la naturaleza, agrediendo a las futuras generaciones que no van a tener un buen vivir, como estamos haciendo, estamos peligrando perderlo muchas comunidades, ¿no? Y esa fuerza y esa unidad que de a poco se tiene que ir logrando, como ya tenemos algunos espacios generados a nivel nacional con organizaciones campesinas indígenas, poniéndonos de acuerdo en propuestas que principalmente son por la tenencia de la tierra, el tema de la semilla, la modificación de la ley de semilla que pretenden, y que las transnacionales han hecho un lobby bastante fuerte, disminuirla, ese lobby, planteando nuestras propuestas concretas que tiene que ser la conservación, la multiplicación de nuestras semillas nativas y criollas, y que no se le dé paso más a intervenciones, digamos, de las transnacionales en esa materia. Luego, un presupuesto también para fortalecer la producción campesino indígena, lo que es del tema de la educación. Tenemos nuestras experiencias tanto locales como regionales, y la nacional atravesada por la Universidad Campesina, que pronto empezará a nacer, y ahí estamos también trabajando colectivamente con otras organizaciones. Y así, un número de puntos estratégicos que es para la agricultura campesina indígena, nuestra forma de vida, ¿no? Incluyendo también ahí los productores familiares de distintas organizaciones y espacios políticos que están participando, ¿no?
Está bueno, Diego, porque vos al tiempo que hablás de hacer un diagnóstico de la cruda realidad que les toca vivir, también presentabas o hablás de algunas propuestas que tienen que ver, bueno, con esto de la soberanía alimentaria, con esto de la agroecología, de una ecología que, de una agricultura que enfría el planeta, con esto de las semillas versus las transnacionales de la agricultura industrial, ¿no? Te quería preguntar, ¿en qué está lo del proyecto de ley de desmonte en Argentina? Contra los desmontes, ¿no?
Contra el desmonte se ha aprobado y se ha dado tratamiento en estos últimos tiempos, no solo la ley de comunicación audiovisual, la ley de, bueno, la desprivatización de las jubilaciones, algunas materias que tienen que ver con que el Estado ha nacionalizado algunos bienes que estaban privatizados. Y entre ellos también ha estado la aprobación de la ley de bosques, que en algunas provincias eso se ha ido habilitando, hay un presupuesto a nivel nacional, pero la realidad es que desde su aprobación no ha habido un respeto, porque no se han generado los mecanismos desde los estados provinciales para frenar y realmente hacer cumplir esas leyes. En el caso de Santiago del Estero ha habido como una adaptación, ¿no?, que en un principio nosotros casi todos los días estamos haciendo las denuncias por las topadoras que estaban presentes en haciendo desmonte de forma ilegal e incluso, ¿no?, en estos territorios que están identificados en zonas amarillas, rojas y verdes, ¿no? Las rojas serían que no se pueden estar haciendo ningún tipo de intervención de desmonte, pero sin embargo existen esta violación a esa ley. Y te digo más, cuando se ha declarado los 180 días de freno a los desmontes a causa esta moratoria a causa del asesinato del compañero Cristian Ferreira, han habido topadoras en funcionamiento, topadoras que han estado, porque
durante los, el periodo de moratoria o apenas
durante el periodo de moratoria, y había que frenarse todo tipo de permiso y todo tipo de desmonte, y allá no existe la consulta previa tampoco a las comunidades que están cercanas a los territorios donde se van a hacer los desmontes. El Estado tampoco está dando la información que tiene que entregársela a la sociedad, es pública, tiene que ser, y atañe o recurre a que no hay medios para poder sacar, sistematizar, o que mismo el gobierno no, bueno, definitivamente no tienen, digamos, la voluntad política de que esto se tenga que ver, se tenga que saber, y tampoco están publicando las innumerables denuncias que hay, no solo del movimiento campesino de Santiago del Estero, sino de otras zonas, otras organizaciones donde están afectadas, así como el desmonte, la megaminería que intenta entrar a los territorios en la zona sur de Santiago del Estero, ahí en la zona de Jacimampa, también compañeros están denunciados, han estado presos. Ha habido toda una represión contra ellos, y no solo de parte de la policía, del juez, sino también de los empresarios. Cuando al momento de hacer denuncia, al momento de ir a provocar, digamos, reacción de parte de los cuidadores de la comunidad, ¿no?, siempre se recibe una negativa. Tanto para la defensa del territorio ahí en Jacimampa contra las megaminerías, también se ha realizado, bueno, acciones, gestiones que te marcan, digamos, esa burocracia para que te atienda la justicia y demás para los conflictos en las tierras por intento de desalojo. Y bueno, la verdad que no tenemos, digamos, que felicitar a ningún juez, no tenemos que felicitar a ningún policía, no tenemos que felicitar, digamos, a ningún gobierno, ni municipal, ni obviamente al gobierno provincial tampoco, porque vea que se cumplan las leyes, que respaldan en las leyes no solo de las comunidades campesinas indígenas, como es la 26.160, sino que tenemos que gastar nuestro tiempo, nuestra energía para que, a ver, se muevan y se tenga un mínimo mirar sobre esta situación que se ve, se está dando más puerta abierta a las inversiones que tienen que ver con el agronegocio, que nada produce, nada bueno produce para nuestros pueblos, sino todo lo contrario. El día de mañana no solo nos quedamos con una tierra que hoy es un semiárido, ¿no?, el Gran Chaco americano, vamos a tener desertización, vamos a tener aún más malformaciones de nuestros animales, de nuestros hijos, abortos de nuestras mujeres a consecuencia del uso indiscriminado de los agrotóxicos, ¿no? Y que esa es otra ley, digamos, que a nivel provincial está y se tiene y deberían escuchar, digamos, las cosas que están saliendo desde esos lugares que están afectados directamente y ponerla al día la ley. Es una ley vieja, antigua, y algunas regulaciones que se han hecho en pos de que cómo mejor se utiliza el veneno, ¿no? Aquí no veneno, sino
¿de qué manera usarlo? Y claro, una estrategia de uso, pero no un corte de su uso, digamos, ¿no?
No, un corte de su uso, y obviamente allá en las zonas que no son de riego está la soja de punta a punta y ganadería que están haciendo extracción de, bueno, a través de los pozos, están haciendo extracción de agua de las napas subterráneas y se está agotando también, y esto está perjudicando, y actualmente en una zona, prácticamente en toda la provincia, el tema del agua es bastante crítico. Está a punto, o no sé, a lo mejor en estos días ya se habrá declarado una emergencia hídrica, porque no ha llovido y no hay agua en las napas subterráneas. Está habiendo en nuestras comunidades una pérdida y una preocupación grande para que, por esto de contener la sed de nuestros animales, ¿no? Y pues, si no los contenemos, estamos teniendo una pérdida pérdida de parte de nuestra soberanía alimentaria, definitivamente.
Y supongo, digo, que también, no sé, contaminación por agrotóxicos en las fuentes de agua, eso pasa mucho, ¿no?, en Uruguay. ¿Eso les pasa ahí en Santiago? Me imagino que sí.
Pasa en Santiago y pasa en otras provincias, como, digamos, yo me he hecho hincapié más en Santiago del Estero, pero es una realidad que está atravesando hoy por hoy todo nuestro norte de la Argentina, en Salta, en Formosa, en Chaco, digamos, incluso en el Chaco ya hay experiencia, hay algunas normativas que a raíz de la movilización y planteo de las organizaciones han podido hacer, pero ya, a ver, hasta el patio de la casa, la soja era imposible de seguir sosteniéndola y seguir haciendo caldo gordo de parte del gobierno municipal o provincial. Eso era ya no solo una violación a las leyes que están, bueno, algunos vigentes, artículos, claro, vigentes, y que respaldan algunos artículos a la población. Y nada, era como se viola también la ley, la Constitución Nacional, donde habla de respeto a un ambiente sano, sin contaminantes, y respeto a la futura generación, digamos, principalmente eso, la Constitución Nacional, que no se está cumpliendo en la cuestión del ambiente, del cuidado de un ambiente sano. Es una realidad que, digamos, lamentablemente está perjudicando a las comunidades campesinas e indígenas y también a las poblaciones rurales o subrurales, porque este veneno se lo aplica en el campo, pero se lo trae y se lo deposita en el pueblo. Y en los pueblos están ahí, en los barrios, los mosquitos con los cuales se los fumiga, o los contenedores de los tanques donde se llevan las aguas. Y esto es, atraviesa, digamos, a todo, territorio campesino, territorio urbano.
Leo, yo voy cerrando esta entrevista para Radio Mundo Real y para La Voz de la Pacha, y para cerrarla lo que te voy a pedir es algunas mínimas palabras, aunque sea para los ciudadanos, para los habitantes de la ciudad de Santiago del Estero. ¿Qué les dirías?
Que hay que ponerse a pensar y a reaccionar. Organizar es una de esas reacciones, y hacer la lucha por los derechos, porque bueno, en la ciudad hay mucho más también cosas que se vulneran y no se puede permitir que continúe una impunidad de un sistema que está favoreciendo a intereses o a personajes que realmente le han hecho mal a toda la provincia y que están generando esa pérdida de nuestra cultura. Hoy hablan de una tierra de inversión, pero no hablan de una tierra que necesita mejorar las condiciones de vida, tanto en las comunidades rurales como en las comunidades urbanas. Y en lo urbano, lamentablemente, hay un montón de injusticia, impunidad también de cuestiones que hay que exigirla, hay que generar esa movilización para que se haga justicia o una justicia social, donde seamos los protagonistas, ¿no? Tenemos la experiencia del santiagueñazo, que uno era joven, pero se ha visto, iba contra, por lo que se entendía hacia las afueras, iba contra un gobierno juarista, el gobierno del feudalismo. Pero bueno, hay que seguir profundizando cuáles eran esas mismas o esas nuevas formas para que no se continúe reproduciendo, porque mirando a ver cómo está la cosa, el feudalismo era ahí en el 90 y cuando se ha hecho esta movilización, esta reacción, este basta del pueblo santiagueño, ¿no? Y hoy estamos más o menos viviendo esas mismas métodos, esas mismas metodologías que se están haciendo desde los municipios, desde el gobierno provincial, y entonces el basta tiene que ser con propuestas y acciones que realmente transformen esas estructuras que aún siguen intactas ahí, ¿no?
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.